Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 9 de abril, Día Internacional de Winston Churchill.
When statesmen like Winston Churchill talked, nations listened.
Hoy a los que tenemos que felicitar es a los acacios, a los aldegundis, a los eupsiquios, cada día lo pone más complicado, a los liborios y a las casildas. Es el sonido real captado en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche, que ha sido el escenario de un nuevo motín que ha impedido a la policía, jugándose una vez más el tipo. Bueno, los agentes vuelven a denunciar que la situación provocada por el caos migratorio en estos centros, lo mismo que ocurre en el aeropuerto de Barajas, es insostenible, a pesar de lo cual el Ministerio de Interior sigue sin tomar medidas contundentes. Nos lo va a contar Jacobo Rodríguez, que es portavoz del Sindicato Unificado de Policía.
Necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar.
Christopher tiene 7 años y una enfermedad rara que le obliga a llevar una mochila de rescate con sus medicamentos, un respirador y todo lo necesario para poder actuar ante una situación de crisis. Pues bien, alguien ha robado esa mochila y la familia del niño pide ayuda para poder localizarla. Hablaremos con José Zambrano, que es el padre de Christopher, a ver si entre todos podemos hacer algo. Y la primavera ya está aquí, las últimas lluvias también, pero estas han hecho florecer los cambroños.
Esta planta arbustiva se caracteriza por dar una flor amarillo anaranjada que tiñe prácticamente toda la falda de la ladera de la montaña, creando un paisaje espectacular y único por su belleza.
Pues sí, señor, y esta flor es casi un símbolo para el municipio de Los Molinos, que por cuarto año le rinde homenaje con un festival que se va a celebrar desde el próximo sábado hasta el 12 de mayo. Cristina Riaño, que es la concejala de turismo de esta localidad de la Sierra Madrileña, nos va a dar todos los detalles para que podamos disfrutar a tope de este festival. La boda del alcalde de Madrid sigue dando mucho que hablar y, como es lógico, José Luis Martín Ovejero, nuestro experto en comunicación no verbal, no ha podido resistirse y hoy quiere dedicar su sección a analizar este acontecimiento y seguro que nos va a aportar algunos datos muy curiosos. Y para completar el programa de hoy, visitaremos una exposición titulada Producto Fresco, en la que el artista Colo muestra una serie de instalaciones que van mutando y en las que los visitantes podemos participar. Y además, nos dejaremos enganchar en serie por Clara Esteban. Y para mirar hacia adelante, siempre es interesante mirar hacia atrás. Por eso comenzamos todos los días nuestra rueda de reconocimiento con las efemérides de Nieves Ortiz.
Y con un día histórico en nuestro país, porque el 9 de abril de 1977 se legalizaba el Partido Comunista de España por decisión personal del presidente del gobierno, de Adolfo Suárez, después de meses de negociaciones secretas con Santiago Carrillo, el secretario general del PCE, y otros miembros del partido. Los comunistas salían así de la clandestinidad en España tras 40 años y se les permitía participar meses después en las primeras elecciones generales tras el franquismo, legitimando una democracia que daba sus primeros pasos.
Señoras y señores, hace unos momentos fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista, que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado.
Pues así atropellado, porque estaba dando la primicia, anunciaba el periodista Alejo García en Radio Nacional esa noticia, la legalización del PCE. Fue un sábado santo y se bautizó como rojo.
Es que la redacción estaba dos pisos más abajo en Radio Nacional y tuvo que subir a Alejo corriendo por las escaleras hasta el estudio. Está claro, nos pasan a veces, corremos mucho y llegas a Guadalajara.
Y te falta el aire. Pues fíjate qué curioso, Eli.
A partir de ahí se cambió la redacción y se puso al lado del estudio, por cierto.
Está bien pensado. Las impresoras también se iban colocando más cerca, ¿eh?
Sí.
De los estudios.
Y los teletipos.
Que fíjate que te estaba contando que la legalización del Partido Comunista, que fue hace 47 años... ocurrió en un sábado santo bautizado como rojo. Bueno, pues curiosamente, cosas del destino, Alejo falleció en 2008 también en un sábado santo y tenía 71 años. Bueno, pues además, un 9 de abril de 1998 fallecían 118 personas en la Meca aplastadas por una multitud. Y en 2005, en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, el príncipe Carlos, heredero entonces del trono británico, y Camila Parker Bowles se daban el sí quiero en una boda oficiada por el arzobispo de Canterbury. And from whom no secrets are hid. Era la crónica de una boda anunciada tras una apasionante y polémica historia de amor que había comenzado en 1970 y que continuó pese a estar ambos casados, tal y como confesó Lady Di en una entrevista donde aseguró que eran tres en su matrimonio. Y con este Let's Dance, hace 41 años, David Bowie conseguía el número uno en Reino Unido, un éxito pop que le permitió conquistar a un público nuevo, también más joven, un single que se ha convertido en uno de los más vendidos, no solamente en América, también en Europa, en Oceanía. Es uno de los 300 singles que ha cosechado más éxitos en Reino Unido durante todos los tiempos y es una canción que se usó en comerciales para promocionar el patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018. Así que iban ahí en patines, ¿eh? Let's dance.
Bueno, hay gente que se va en un día como hoy y hay gente que llega en un día como hoy, Belén.
Cierto es, por ejemplo, la hija de un piloto de la Marina Mercante que tenía inquietudes empresariales en el mundo teatral. Maestra de profesión y de ejercicio, al menos durante los primeros años. El símbolo de la mujer andaluza ingeniosa y alegre. Estamos hablando de la gran Rafaela Aparicio.
Buena yo. Si acaso gorda.
La eterna secundaria durante muchos años que se quedó para su nombre artístico con el segundo apellido de su padre. Aunque sus orígenes, cuando debutaba en el teatro, mientras compaginaba este trabajo con el de maestro, la llamaban la menúa. Os podréis imaginar por qué. Sabía que si quería triunfar en esto del mundo de la actuación tenía que venirse a Madrid y para acá que se vino, con su padre.
Cuando la República, bueno, antes de la guerra, tu abuelo era de los malos y tu padre de los buenos. Pero luego, cuando ganó Franco, tu abuelo se convirtió en un santo y tu padre en un demonio.
Poco a poco irían llegando otros papeles más comprometidos, más serios, como por ejemplo este, en el sur, más reales. Y con ellas también los reconocimientos, la medalla de oro al mérito en el trabajo, el Premio Nacional de Cinematografía, dos Goya, uno de ellos, el de honor.
Dar las gracias a la Academia de Artes y Ciencias Españolas que se hayan acordado de esta insignificante mujer, porque soy una insignificante mujer.
Bueno, es lo que ya decía, humilde, desde luego que sí, como ninguna, fue una de las actrices más queridas por el público.
¿Cómo me recuerda todo esto mi infancia? Cuando me ponían mi vestidito de tira borda, subía.
Subía y después bajaba. Por siempre la recordaremos bajando del cielo montada en una silla el día de su cumpleaños en esa película de Carlos Saura, Mamá cumple 100 años. Hoy, aquella que hizo unas 100 películas habría cumplido muchos más. 118. Estés donde estés, muchas felicidades.
Clara, ¿qué palabra y qué frase hemos elegido para hoy?
Pues la palabra de hoy es agamia, un neologismo que aún no está en el diccionario, pero que lo estará pronto porque según el Instituto Nacional de Estadística va más. ¿Y qué es la agamia? Este fenómeno en alza. Pues si pensamos en cómo está formada esta palabra lo vamos a deducir fácilmente. Del griego a que quiere decir no, es la negación, y gamia, que quiere decir unión, unión con otra persona, pareja. Si monogamia quiere decir con una sola pareja y poligamia, vínculo sexual afectivo entre varias personas, pues agamia es básicamente estar soltero o soltera. Y en España parece que hay más de 14 millones 100.000 personas solteras, 7 millones de hombres y más de 6 de mujeres, mitad y mitad más o menos. Pero el término agamia tiene además una connotación más allá de la soltería, porque es una decisión. No es que estés soltero porque no encuentras a la persona con la que compartir tus días, sino que no la buscas porque no quieres. Son opciones. En la agamia no quiere decir que no salgas con gente, que no tengas, oye, ciertos vínculos emocionales, tus cositas, ¿vale? Solo que no formas una pareja estable, como decíamos. Bueno, pues aún no está en el diccionario, pero lo estará. Las personas que ni buscan novio o novia, ni una pareja estable para toda la vida, que están muy bien solas.
¿Pero por qué tenemos que buscar palabras nuevas? ¿Soltero? Pues ya está, lo quieras.
Oye, a mí no me lo digas, ¿no? Que yo no estoy aquí.
Agula. Gente que tiene hambre, pero porque le da la gana. No tiene mucho sentido. Pero bien, vale, agamia, bueno. Te habrán oído los catedráticos y ahora lo incluirán en la RAE.
Se van a poner ya a debatir y la van a meter en el diccionario.
Tremendo.
Rapidito. Bien. Vamos con la frase.
Venga.
Nos la proporciona uno de los más grandes filósofos de la historia y más influyente, ya sabéis, el autor de La crítica de la razón práctica y La crítica de la razón pura. ¿Quién es? Pues el prusiano Immanuel Kant, un tipo además que era tan puntual que se cuenta que la gente ponía en hora sus relojes cuando le veía pasar. Y la frase que hemos elegido hoy es: la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. La paciencia, sabéis que es una de las virtudes más valiosas que se puede tener, pero que no todo el mundo la posee. Una herramienta utilísima para la vida.
Bueno.
Quien tiene esa suerte de tener paciencia vive más feliz y se lleva menos disgustos. Esto está comprobado. Tal y como decía Kant, esa puede ser nuestra fortaleza o nuestra debilidad, según nos falte o nos sobre la paciencia.
Paz y ciencia. Mejor que paciencia. Gracias, Clara. Hasta luego.
Hasta luego.
Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Eli, hoy hablamos de la soledad no deseada. Más de 5 millones de personas en España la sufren, y no solo hablamos de las personas mayores. Es un sentimiento que incluso entre los jóvenes pueden hacer por la desconexión social y la ausencia de relaciones significativas. Y conscientes de este problema, Cruz Roja trata de concienciar sobre la situación y promueve pequeños gestos de ternura que pueden ayudar a combatirla. Enseguida hablamos con ellos.
¡Ale! ¡Aquí viene! Hoy sí quiere trabajar, por lo visto. Sergio Martín Romo, muy
buenas,
buenos
aquí
días.
Estoy, agámico perdido.
¿Eres agámico o eres gámico?
Pues no lo sé, la verdad. Según se
tercio. Eres tú. Que ya
así
es mucho.
En mi
ser
esencia,
Martín Romo.
En mi esencia.
Eres un Martín Romo. Ya se dice por ahí. Eres gente que tiene intuición.
Sí, sí, sí.
Gente
sí.
Que de pronto acierta con lo que está pensando alguien. Eres un Martín Romo.
Ahí está.
Se
ahí
ha quedado
está.
Así.
Pues mira.
Bueno,
a ver si me ponen los de la RAE una entradita en la enciclopedia.
Una placa en la puerta de la academia.
Una entrada y otra de salida.
¿Qué vamos a pedir hoy a los oyentes?
Hoy, ese olor, esa fragancia que te gustaría conservar o recuperar porque se ha perdido. ¿Es quizá el betún o la crema para zapatos, esa de color azul marino con la que tenías que limpiar, bueno, pues los zapatos del uniforme? ¿Podría ser el Sky de los sofás de la sala de espera del dentista?
¡Qué bonito!
O tal vez ese peculiar y desagradable olor que a alguno le gustaba del aceite de hígado de bacalao. 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, a nuestro WhatsApp o al Telegram.
A que sale pegamento y medio.
O el supergen.
Está bien. No, no olían igual.
No, 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 por eso, por eso, por eso. Yo creo que pegaba más fuerte el Super Gen, pero era más adictivo el Imedio.
Hombre, mucho más. Dado por esconder números, letras y cosas.
No veo nada,
por ahí.
Carlos.
Yo quiero
no
participar.
Veo nada.
A ver.
Señora, un momento, que quiero decirle yo a Martín Romo, a mí el quita esmalte. El olor
¿te
ese
gusta?
De. ¡Oh! Me volvía loco, ¿eh?
Pues te traigo yo cualquier pote.
No, pero es que hasta me mareaba.
Tampoco nos pongamos.
De pequeño me mareaba y todo. Y el Vivaporus.
Oye, perdona, yo tenía una amiga que se desmayó un día, se metió en un baño muy pequeño a quitarse el esmalte y la encontramos redonda caída en el suelo. Cuidadito
qué
con
bonito,
esto.
Yo
creo que le había dado un patatús pitándose las uñas y la había reanimado con el acetona.
No, al revés. La acetona te deja más frito.
Vale, vale.
Bueno, hemos escondido un número y otra
a
vez.
A ver, he puesto
hoy no lo veo,
un mantel así arrugado, como, bueno, un toldo, si quieres.
Puede ser cualquiera de las dos cosas.
Vamos, son rayitas, unas azules y otras blancas, que se van entrelazando. Uh-huh. Tiene esto su tela, ¿eh?
Mucha.
Tiene un trabajito
tela
esto.
Mucha.
Y hemos escondido un número. Hoy es un número, ¿eh? Uh-huh. Un numerito que puede ser el 3, puede ser el 5... o puede ser el 9.
Pues hoy está complicado, porque
hombre,
yo no veo,
hombre,
soy especialista en encontrar el
hecho,
número así a primera vista.
De hecho, tengo una prueba de calidad hecha con dos compañeros. Juanjo,
pero no,
Juanjo ha visto un número donde no había. Ceballos ha visto un número donde no lo había.
Bueno.
Y Quique Viso me dice tramposo, 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 hasta que le he demostrado que había un número.
Ah, vale, vale, vale.
O sea, que yo tengo mis controles de calidad.
Pues hoy está complicado, lo del
está
numerito
complicado,
está
complicado.
Complicado.
Sí, 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 sí.
Hoy es para los valientes.
Hoy
este
es
reto.
Solo para expertos. Si
¿valientes
tú no te va...
estar gafas?
No, 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 ni gafas ni nada. Esto es para expertos.
Es gente que presume, exactamente. Yo no, yo veo todo. Pues no.
Bueno.
A lo mejor no lo ves.
No lo ves.
O a lo mejor ves algo
o
que no
a lo
no
mejor
hay.
Ves un número donde no lo hay.
O a lo mejor ves el número donde lo hay.
O... es más, es que no pedimos que lo veas. Es que creas que hay un número.
Muy bien. @ buenos días OM es nuestra cuenta de X Twitter. Es la cuenta con la que jugamos todos los días.
Sí.
Y afrontamos y aceptamos el reto de agudeza visual de Carlos Honorato. Oye, hay que encontrar un número en ese...
Sí, Galimatías.
Galimatías de rayas... que son como colchoneras, pero en azul.
No, estas son colchoneras, pero azul...
Hombre, había colchones así también de este
color. Hombre, yo lo tenía de este color.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno,
azul
pues...
azul y blanco.
@ buenos días, me lo he dicho. Entráis, observáis, encontráis el número o creéis encontrarlo y votáis.
Y ya está, a la 1:05 te diré exactamente dónde está el número.
Muy bien, puede ser un 3, un 5 o un 9.
Sí.
No hay un 7,
no, no
hay
no,
un
no,
1,
no, 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 no,
no hay un 8.
No, no.
3, 5
o 9.
O 9. De aquí a un ratito vienes y me cuentas lo que están votando los oyentes.
Enseguida vuelvo.
Hasta ahora.
Walk out to winter. Swear I'll be there. Chill will wake you. High and dry. You wonder why. Met in the summer.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado mil opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 de DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos sesión continua desde las 7. Primero, en el 106 te contamos el segundo duelo de la selección española femenina ante la República Checa en su camino a la Eurocopa. Y desde las 8:30, noche de Champions con un partidazo, Real Madrid-Manchester City. Empieza el gran duelo europeo. Y además, baloncesto. Valladolid Estudiantes. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Un nuevo intento de motín el pasado viernes en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche por parte de 80 internos ha elevado la preocupación de los sindicatos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, por fortuna, la rápida intervención de los agentes apoyados por unidades de la Unidad de Intervención Policial permitió controlar una situación que pone de manifiesto una vez más la necesidad de revisar y mejorar las condiciones de seguridad de los agentes, que también están viviendo con mucho peligro el caos migratorio que hay no solamente en nuestros centros, sino también, y lo volvemos a recordar una vez más, en el aeropuerto de Barajas. Bueno, ¿qué es lo que están reclamando a un Ministerio de Interior que parece que no toma medidas contundentes para frenar este tipo de barbaries? Bueno, se lo vamos a preguntar a Jacobo Rodríguez, que es portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Jacobo, muy buenos días.
Muy buenos días, sí.
Bueno, antes de nada, y para poner un poco a los oyentes en el contexto, ¿qué es lo que ocurrió exactamente? ¿Cómo se desencadenaron los hechos que derivaron en ese motín?
Sí, pues esto sucedió en origen porque uno de los internos que está en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche solicitó su medicación, pero el servicio de atención médico que en ese momento estaba atendiendo a otra interna que iba a ser expulsada, pues no podía atender a este señor. Lo que prosiguió por parte de este sujeto en una escalada de amenazas, de insultos, de violencia contra el mobiliario y animando además al resto de internos a unarse en esta escalada de violencia, y finalmente consiguió su propósito, que es conseguir este amotinamiento de unos 79 internos contra 9 agentes que eran los que estaban prestando en ese momento el servicio de seguridad en el CIE. Se cortó y tuvo intentos autolíticos y con la sangre trataba de amedrentar todavía más a los agentes. No sé si han visto en redes sociales las imágenes, pero sí. Se puede ver que están completamente envalentonados contra los agentes, carecen de algún tipo de miedo contra los mismos, y ellos ahí lo que se puede escenificar es una situación en la que ya le han perdido completamente el respeto a los agentes de la autoridad que allí prestan servicio, en buena medida por la falta y la carencia tanto de medios materiales, de personal, porque allí en ese momento solo había 9 policías contra 80 internos, y sobre todo y lo más importante, por la falta de apoyo institucional que tienen nuestros agentes, ya que cada vez más se producen denuncias falsas en estos centros de internamiento, lo que provoca que no se pueda actuar con contundencia, en buena medida auspiciado por unas ONGs que, lejos de contribuir a la resolución de conflictos en esos centros, lo que hacen es fomentar a los internos a que, bueno, a la desobediencia y al enfrentamiento con los policías.
Bueno, me gustaría insistir en esto, Jacobo. Hablamos de 80 personas y enfrente 9 policías. Pero claro, 9 policías, ¿con qué medios? Porque claro, luego resulta que no podéis utilizar nada de lo que lleváis encima, que es muy poquito encima, porque enseguida os acusan de desproporción en las respuestas.
Completamente, no hay más que ver la hemeroteca y ver cuántas veces las ONGs denuncian tratos inhumanos y degradantes en los centros de internamiento. Miren, esto es todo infundado. Los CIES están repletos de cámaras de seguridad, o sea, todo está absolutamente supervisado y fiscalizado. Y claro, en cuanto empleamos la fuerza porque un interno se rebela, o nosotros, lógicamente, porque así nos ampara la ley, podemos utilizar la fuerza cuando una persona pues nos agrede o nos desobedece de forma contumaz y se resiste a acatar las órdenes legítimas, pues ahí no tenemos ningún problema en emplear la fuerza. Y todo esto está fiscalizado y en última instancia se le proporciona a un juez para que supervise esa actuación, que es lo que se produce en los estados de derecho. Pero las ONGs lo que hacen es denunciar esta violencia, es instigar a estas personas a que denuncien, porque, algo queda, ¿no? Entonces ellos sacan sus notas de prensa de que en el CIE los policías no respetan los derechos humanos, estamos cada vez sometidos a una fiscalización y unas denuncias falsas que hacen que el clima de trabajo en ese centro sea absolutamente insoportable, y lo que provoca en última instancia que sea una de las unidades en Madrid que tenga mayor rotación de personal, porque ningún policía quiere trabajar en esas condiciones.
Bueno, condiciones con las que la policía, Jacobo, se encontraría no solamente en estos centros de internamiento, que además están absolutamente saturados ante la impasibilidad, digamos, del Ministerio de Interior. Es que también os encontráis, y de esto hemos hablado hace unos días, con situaciones parecidas, por ejemplo, en el aeropuerto de Barajas.
Sí, efectivamente. En el aeropuerto de Barajas hemos podido ver recientemente, en los últimos meses, cómo se saturaban estas salas de asilo. También llegaban a nuestro país en una suerte de fraude de ley, haciendo unas escalas en fraude y, bueno, solicitando esa protección internacional, que por otro lado es tan necesaria, pero siempre y cuando la persona esté en esa situación de vulnerabilidad, que sea perseguida en su país y no pues auspiciado por determinadas mafias o por determinadas organizaciones que les dicen lo que tienen que decir para que así se les conceda o para que así puedan obtener prórrogas para obtener ese derecho a la protección internacional. La protección internacional, ya sea el asilo, ya sea la protección subsidiaria, es una herramienta dentro del derecho internacional muy necesaria, pero también es muy necesario, por otro lado, fiscalizarlo y investigar hasta el último detalle para que las personas no abusen de esta herramienta, y estamos viendo que en nuestro país se está colapsando este tipo de solicitudes, y es en buena medida porque no se está realizando unas solicitudes que sean ajustadas a lo que marca la norma, sino abusando de la misma.
Fíjate, mencionaba Jacobo esa especie de solidaridad malentendida que ponen en práctica algunas ONGs, y eso es verdad, pero que cala en cierta parte de la sociedad, ¿no? Esto de que siempre hay que proteger a quien es perseguido por la policía, y otra demostración la tuvimos el domingo en Lavapiés. 7 policías resultaron heridos, 2 hospitalizados al intentar detener a un traficante de droga al que protegían 30 personas. Es que esto es absolutamente demencial.
Sí, efectivamente. Lo que revela es una situación que tenemos en determinados barrios, en la que determinados sujetos que trafican con drogas y que están haciendo de estos barrios, que antaño eran barrios que uno podía pasear tranquilamente, pues sean para la población cada vez más difícil disfrutarlo a determinadas horas. Y para ello se necesita que a los agentes de la autoridad, que somos los policías nacionales, los policías locales, lo hago extensivo también a ellos, los policías municipales de Madrid, que hacen una gran labor, cuando van a actuar, cuando tienen que emplear la fuerza para reprimir un delito, sean las personas blancas, negras, eso da, nos da exactamente igual. Nosotros solo entendemos de delitos y de delincuentes. Y en Lavapiés lo que sucedió es que había personas que habían cometido delitos, en este caso delitos contra la salud pública, robo con violencia, habían y tenían antecedentes, por entre otras cosas, por atentado a gente de la autoridad. Es decir, no eran ningunas hermanitas de la caridad, pero como siempre, determinados activistas lo único que buscan es blanquear a las personas en función de su raza, y esto es un absoluto error. Aquí lo que hay que tener en cuenta es si las personas cometen delitos, sean estas blancas o negras, y a partir de ahí la policía tiene que hacer su trabajo y se le tiene que dotar de las medidas legislativas, de las herramientas necesarias para que puedan hacer su función con una completa seguridad jurídica, sabiendo que después ellos, supervisando por supuesto su actuación, yo no digo que no, estamos en un Estado de Derecho, y si nosotros empleamos la fuerza, el juez tiene que tener todos los elementos necesarios para saber que se actuó con proporcionalidad, con congruencia y con oportunidad. Pero eso no es óbice para que aquí estemos sometidos constantemente a un juicio público, en el que se nos suben nuestras caras a redes sociales en cualquier actuación, se proporcionan imágenes sesgadas del uso de la fuerza policial. Esto es, nos lleva a un escenario en el que los policías, obviamente, claro, antes de vernos sometidos a un escarnio público en base a unas imágenes que están cortadas pues de forma intencional por quien quiere ponernos en contra de la sociedad, pues obviamente en ese escenario la policía tiene las manos más atadas que en otro escenario en donde la sociedad civil pues no permita estas cuestiones. Por eso es necesario esas reformas que vayan encaminadas a proteger la actuación de los policías, que en última instancia redundará en la seguridad de todos.
Yo creo que hay que insistir mucho en esto que dices, Jacobo. La sociedad pues trae divisiones y, entre gente que delinque y gente que no delinque, y quienes defienden al delincuente en función de su raza, esto hay que decirlo con todas las palabras, es más racista que nadie, porque el color no tiene absolutamente nada que ver con la actuación de las personas. Por lo tanto, si alguien delinque, sea de la raza que sea, vosotros tenéis la obligación de intervenir. Y quien defiende a ese delincuente, repito, basándose en su raza, es más racista que nadie. Y yo creo que esto hay que decirlo constantemente. Bueno, ¿qué pedís al Ministerio de Interior?
El Ministerio del Interior, ante este tipo de actuaciones, pues directamente, en lugar de salir a defender la actuación policial, parece más bien que se quiere mantener en un segundo plano, y tenemos que ser los sindicatos policiales los que obviamente tengamos que poner la verdad encima de la mesa y bueno, hacer esa pedagogía que deberían de hacer, en este caso, desde las instituciones, apoyando firmemente estas actuaciones y no dejando en manos de determinados activistas pues el relato que en algunas personas, desgraciadamente, cala. Aquí hay que apoyar sin fisuras a la intervención policial. Estamos hablando de un barrio donde cada vez, desgraciadamente, el tráfico de drogas está en las calles de forma impune, corriendo, y es por ello que desde la Policía Nacional solicitamos más efectivos para, precisamente, en este barrio de Lavapiés, incidir en que las personas que allí están, que esto hay que decirlo, estamos en un barrio donde la mayoría de los traficantes de drogas son de una determinada nacionalidad o de una determinada raza. Esto no quiere decir que todas las personas de esa raza sean delincuentes, por supuesto que no. Por supuesto que no.
Pero nosotros, perdona, Jacobo, que te interrumpa. Eso es que ni hay que decirlo. Es que no sé por qué hay que mencionar la raza de las personas. El que trafica con drogas es un traficante y es un delincuente, sea de la China comunista, sea de Marruecos, o sea del propio Lavapiés de cuatro generaciones. Es que el delincuente es delincuente y vosotros tenéis la obligación de actuar en contra de la delincuencia. Y os encontráis como os encontráis en estos momentos. No sé si esto, Jacobo, está teniendo consecuencia, por ejemplo, en el número de personas que quieren dedicar su vida a ser policías, porque claro, ante este panorama nos vamos a encontrar en un momento en el que nadie va a querer ser policía.
Bueno, de momento ese escenario no ha llegado. Es verdad que la Policía Nacional tiene, gracias a Dios, todavía un prestigio social dentro de la sociedad. La gente de bien sabe realmente que nuestro trabajo es profesional y mucha gente sigue teniendo vocación de servicio, porque para ser policía, para ser guardia civil, para ser policía municipal, hay que tener una vocación de servicio por los demás, creer en lo que haces, y eso todavía, gracias a Dios, tenemos mucha gente que sigue creyendo en ello, muchas otras que, aunque no lo son, nos apoyan, y eso es lo que es lo más importante. Pero no hay que olvidar que el apoyo institucional es uno de los pilares básicos, y en muchas ocasiones no lo tenemos, y en actuaciones como la de Lavapiés, en actuaciones como las del CIE, el apoyo institucional debería de ser pues estar en primer orden, y no se nos está proporcionando en muchas ocasiones los elementos que nosotros pedimos para dotarnos de seguridad jurídica, como puede ser una cámara corporal que grabe toda la secuencia de una actuación policial. Porque si solo nos sacan la parte en la que utilizamos la fuerza, el contexto es absolutamente pues desmedido y no tiene una visión global de lo sucedido. Por eso nosotros pedimos, para dotarnos de más seguridad jurídica, por ejemplo, de una cámara corporal. ¿Quién, qué cuerpo o qué persona, sabiendo que hace las cosas mal, pide tener una cámara para grabar todo lo que hace? Nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos porque sabemos que hacemos bien nuestro trabajo. Entonces, esa es una de las cosas que desde las instituciones deberían de dotarnos para evitar precisamente estas manipulaciones. En los centros de internamiento de extranjeros, ¿qué queremos del Ministerio? Que nos proporcione unas instalaciones robustas y no unas de papel cartón, en la que, como podemos ver, los internos destrozaron los inodoros, reventaron los cristales, utilizando después los cristales como armas improvisadas. No puede ser que estemos en unas instalaciones tan absolutamente endebles. Entonces, el apoyo institucional en este caso es más importante que nunca para nosotros poder hacer bien nuestro trabajo, porque solo con la vocación no vamos a poder sacar adelante nuestra labor.
Pues lo tremendo de todo esto, Jacobo, es que en este programa, por lo menos cada cierto tiempo, con mucha frecuencia, tenemos que hablar de este tipo de cuestiones, de lo mal dotados que estáis los policías en cuanto a medios y a posibilidades de actuar según os dicta vuestro cometido, que es mantener el orden, detener al delincuente, evitar los delitos y proteger al resto de los ciudadanos. El Ministerio de Interior sigue sin hacer nada. En fin, esperemos que en algún momento se tome alguna decisión y podáis trabajar con todas las garantías y con toda la seguridad, y no sean los malos los que aparezcan como buenos y vosotros los que aparezcáis como malos. En fin, Jacobo Rodríguez, portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Seguiremos desde aquí, te lo puedo asegurar, denunciando este tipo de actuaciones, y eso sí, mantenednos al tanto si conseguís una reunión por fin con el Ministerio de Interior y os hacen un poquito de caso. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias, Eli.
Un abrazo, Jacobo Rodríguez, portavoz del Sindicato Unificado de Policía.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV, cuidemos lo nuestro.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, más de 5 millones de personas aquí en nuestro país sufren de soledad no deseada, y no solo hablamos de personas mayores. Es un sentimiento que incluso se da entre los más jóvenes. Bueno, conscientes de este problema, Cruz Roja trata de concienciar sobre esta situación y promueve pequeños grandes gestos de ternura que pueden ayudar a combatirla. ¿Cuáles son? Nos lo cuenta Gloria Talavera. Gloria.
Sí, todos podemos ayudar con pequeños gestos que ayuden a combatir esa soledad no deseada. Nos lo estaba comentando hace algunos minutos Marcos Calvo, que es el responsable de un servicio que se llama Te Acompaña, que nacía en Cruz Roja en el año 2022, bueno, justo después de la pandemia. Había muchas personas que se sentían solas después de la pandemia, me imagino que muchas más.
Sí, buenos días. Pues la verdad es que a raíz de la pandemia, yo creo que todos y todas fuimos mucho más conscientes como sociedad de las necesidades, ¿no?, que surgían cuando uno se sentía solo o sola, ¿no? Es verdad que en Cruz Roja llevamos muchos años trabajando en este ámbito de la soledad no deseada, tratando de estar cerca de las personas que lo necesitan. Pero bueno, ahora estamos en este momento en una alianza muy interesante con Milka, en la que estamos muy orgullosos, para sacar adelante nuevas iniciativas y en este caso reforzar el servicio multicanal Te Acompaña.
Y vamos a conocer cómo funciona, ¿no?, a través de varias vías, la telefónica, el correo electrónico, las redes sociales, y desde 2022 ya habéis atendido a 11.000 personas.
Sí, el servicio multicanal Te Acompaña permite atender a través del 900-444-111 y los canales, como puede ser el mail, el chat o las redes sociales, a personas que se sienten solas y que necesitan información, orientación o un rato de compañía, ¿no? En este sentido, desde 2022 que se puso en marcha el servicio, hemos atendido a más de 11.000 interacciones, mensajes, llamadas, etcétera, y de esto, bueno, pues más de 2.000 personas se han acercado a la Cruz Roja, ¿no? Y esto se ha convertido en una respuesta concreta para más de 2.000 personas que de alguna manera han visto cómo desde la Cruz Roja más cercana han podido brindarles un apoyo, una ayuda, un acompañamiento, etcétera.
También nos acompaña hoy Alberto Castillo, que es el responsable de marketing de Milka, para contarnos, ¿no?, que se ha puesto en marcha una plataforma que se llama ternuracontralasoledad.com, y habéis querido experimentar lo que decían estos datos del observatorio, que no solo las personas mayores sufren esa soledad no deseada, también los jóvenes.
Así es, ¿no? Nosotros queríamos tener un impacto positivo en la sociedad, en línea con nuestro propósito de hacer del mundo un lugar más tierno. Y es por eso, cuando supimos del impacto que tiene la soledad no deseada en España, pues nos pusimos manos a la obra y nos hemos unido a Cruz Roja y su programa Cruz Roja Te Acompaña para luchar contra esta soledad no deseada.
Y hace algunos meses, ¿no?, quisisteis, decíamos, experimentarlo en el lugar más concurrido de Madrid, por donde pasa más gente.
Eso es. Desde Milka tenemos el objetivo, por un lado, de dar visibilidad a este problema y, por otro, inspirar actos de ternura. Y para ello, hemos querido representar esta soledad no deseada con testimonios reales de personas de distintas edades que han sufrido esta soledad y que nos cuentan las causas y cómo les ha afectado en su vida desde un sitio donde no te esperarías que exista esta soledad, ¿no?, que es el lugar más concurrido de España, el Distrito Centro de Madrid, donde pusimos un cubo transparente en representación de esta sensación de soledad.
Y los testimonios, ¿no?, de lo que sentían se van a presentar esta mañana en un vídeo que todos podemos visualizar, ¿no?, a través de esta plataforma ternuracontralasoledad.com. ¿Qué se cuentan? ¿Qué cuentan, no? Hay jóvenes y mayores rodeados de gente en la zona de Sevilla, para ser más concretos.
Eso es. Pues a mí una de las cosas que más me sorprendió es efectivamente lo que comentas, que es un problema que a priori podrías pensar que solo afecta a las personas mayores, y sin embargo es un problema que, basado en el estudio del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, no discrimina por edad. Y de hecho los jóvenes son uno de los grupos de edad más afectados. Entonces tenemos testimonios muy, muy, muy variados compartiendo cómo les afectó la soledad y cómo los pequeños gestos de ternura les ayudaron a aliviar esta situación.
Habéis querido dotar a este programa de Cruz Roja con una ayuda de 100.000 euros, pero decíamos, todos podemos hacer algo para seguir apoyándolo, y es, por ejemplo, visualizando ese vídeo a través de vuestra plataforma.
Efectivamente, el compromiso de Milka es muy grande, tanto con Cruz Roja como en la lucha contra la soledad no deseada, y hay una donación que está garantizada, que son esos 100.000 euros, pero que además queremos fomentar que se visibilice este problema a través del vídeo que hemos creado, y por eso, por cada visualización completa del vídeo, vamos a añadir 5 céntimos por visualización hasta un objetivo de 20.000 euros adicionales.
Dinero que me imagino viene fenomenal para el programa. ¿Os nutrís principalmente de voluntarios?
Sí, en realidad para nosotros es un apoyo fundamental el que nos permite formar a los equipos, aportar todo lo que al final es necesario, ¿no?, para desarrollar el proyecto. Y bueno, en este sentido, detrás de Te Acompaña hay personas voluntarias, ¿no?, que son las que atienden, las que escuchan, las que dedican su tiempo y su cariño, ¿no?, muchas veces a esas llamadas que, bueno, que a veces superan los 20 minutos porque lo necesitan, no tenemos prisa.
¿Estamos? Consejos para las personas que nos escuchen y que se sientan solas y no quieran estar solas, aunque estén rodeadas de gente, como nos decía esta mañana Alberto.
Pues lo primero es identificar la situación y dar un paso, ¿no? Al final, comentarlo con un familiar, comentarlo con una organización como Cruz Roja, te puede abrir nuevas ventanas, nuevas posibilidades, ¿no? En realidad esto no es una derrota personal, es un desafío para toda la sociedad el que nadie se sienta solo o sola, y en ello estamos. Para eso queremos que la red de las personas que no tienen red esté ahí, disponible para lo que necesiten.
¿Recordamos el número de teléfono?
Sí, bueno, nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 10 a 6 de la tarde, y el teléfono es gratuito, es el 900-444-111 para todas las personas que quieran conectar, y si no, en teacompaña.es.
Y recordamos que esta plataforma, ternuracontralasoledad.com, va a poner, nada, en unos minutos disponible ese vídeo con el que podemos también colaborar, porque por cada visualización este programa de Cruz Roja y a través de Milka va a obtener más financiación.
Pues nos parece una idea estupenda. La soledad no deseada es durísima y todo lo que sirva para paliarla, bienvenida sea.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues como contábamos al principio del programa, Christopher tiene 7 años... y además una enfermedad rara llamada síndrome de Ondine, que afecta a su respiración. Christopher, para salir de su casa, para ir al colegio, por ejemplo, necesita una mochila rescate, que es una especie de maletita con un equipo médico bastante costoso, por cierto, que contiene un respirador, medicamentos y todo lo que necesita el niño para actuar ante una crisis. Bueno, el caso es que alguien robó esta maleta hace unos días y la familia de Christopher evidentemente pide ayuda. Creo que en estos momentos han conseguido otra maletita, no la que le robaron, pero por lo menos el niño puede volver al colegio. Nos acompaña ya José Zambrano, que es el padre de Christopher. José, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, no habéis recuperado la maleta que os robaron, pero creo que habéis conseguido otra maleta similar, de manera que el niño ya puede volver al colegio.
Sí, correcto. Gracias a la solidaridad de toda la gente, las gestiones que ha hecho el señor Manuel Rico, que es el proveedor de Oximesa, por intermedio del señor Fernando Cifuentes, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes de Barrio El Pilar, nos han suministrado un respirador para empezar a conformar nuevamente ese kit de rescate para Christopher.
Porque ese respirador y otro tipo de medicamentos, José, es vital, vital para Christopher. Lo necesita por esa enfermedad rara que se llama síndrome de Ondine. ¿Qué consiste exactamente?
Sí, claro. A ver, mira, el síndrome de Ondine es una enfermedad congénita y consiste en una hipoventilación central congénita, ¿sí? Sí. Es una enfermedad del sistema nervioso central, en el cual la respiración automática de nosotros se ve afectada.
Sí.
Quiere decir, Christopher respira normalmente estando despierto, como todos nosotros. Pero al momento de dormir, Christopher, su organismo no le manda esa orden que siga respirando. Christopher se duerme y se le olvida que tiene que respirar.
Ya. Yeah.
Para eso es el respirador que se nos han llevado del coche.
Claro,
es una enfermedad neurológica y está caracterizada por eso, por la ausencia de la respiración durante el sueño.
Bueno, os robaron esa maletita del coche, creo que bajasteis a hacer unas compras, dejasteis la maleta porque Christopher estaba perfectamente despierto, pero claro, si no tiene esa maleta, ni siquiera puede ir al colegio por si acaso se queda dormido, no sé, en un recreo o durante una clase. Es vital que lleve esa maleta. Afortunadamente ya habéis conseguido otra similar, pero ¿cómo es físicamente esa maleta? Vamos a describirla, José, por si sí, alguien ve a una persona con ella.
Sí, Eli, mira, el respirador no es solo por si se queda dormido. Christopher tiene otras afecciones que ya te digo que la enfermedad del sistema nervioso central.
Sí.
Él tiene otras afecciones como el síndrome de autismo, ¿sí?
Yeah.
Él sufre de epilepsia, le puede dar una convulsión, le puede dar una parada cardiorrespiratoria. En la mochila está todo lo reanimación, un ambú, medicamentos, que gracias a la doctora María García Teresa García del Hospital Niño Jesús nos han adiestrado a papá y a mamá para actuar en caso de que el niño lo necesite. Todo está en la maleta. Es una maleta de color rojo, una maleta tipo de estas de cabina para vuelos de avión,
sí,
con sus cuatro ruedas, es roja,
sí,
tiene un dinosaurio verde con un globo en la mano, el dinosaurio está sentado sobre una maleta, tiene el nombre de Christopher, abajo dice Ondine, que es la enfermedad del niño, y está mi número de teléfono en la parte de abajo, bien grande se ve. Dentro están los aparatos que ya te he mencionado.
Unos aparatos que a la persona que los ha robado no le van a servir de nada, que es vital para Christopher. Ya, claro, el problema aquí estaba, José, sobre todo, ya no solo en que sea una maleta muy cara, afortunadamente la Seguridad Social lo cubre. El problema es que es muy difícil conseguir ese tipo de maletas. Hombre, pues porque estamos hablando de una enfermedad que no es, es rara, como su nombre indica antes, lo hemos dicho, y por lo tanto no hay en stock 200 maletas de estas para poder tirar de ellas. Ya decimos que afortunadamente habéis conseguido otra maleta, pero por Dios, quien haya robado esto, que lo devuelva, y si hay alguien que tiene noticias de haber visto a una persona con esta maleta, hombre, también que lo denuncie, porque vosotros lo denunciasteis inmediatamente, me imagino.
Correcto, sí, la denuncia está puesta en la comisaría de policía y ya se están adelantando las gestiones, las pesquisas por parte de la policía judicial, que le corresponde averiguar esto.
Bueno, pues dicho queda, José, nos alegramos muchísimo de que hayáis podido conseguir otro equipo para Christopher. ¿Ha ido ya al colegio?
Sí, afortunadamente ya con el respirador, el ambú que tenemos de casa y algunas cosas que siempre se dan en la maleta, he logrado conformar un nuevo kit más o menos para poder hoy asistir a clase.
Bueno,
le agradezco la solidaridad de las redes sociales, de Oximesa, del señor Fernando Cifuentes, de todas las personas que se vieron involucradas en esto para ayudarnos, que en un tiempo récord, digo yo, 48 horas pasaron para que lográramos tener otro respirador, cosa que es muy difícil, y ese respirador que me han dado para mi hijo, sé y lo siento, le va a hacer falta a otra persona, porque se me llevaron el de mi hijo.
Claro que sí. Oye, ¿cómo os habéis apañado a todo esto durante los días que no habéis tenido la maletita?
Es que él lleva dos respiradores.
Sí.
Uno que está fijo en casa, que es un poco más voluminoso, con otro sistema de trampa de aguas y esto, porque el sueño en la noche son más horas, entonces el sistema debe estar humidificado para proteger sus fosas nasales, sus mucosas. Y el de transporte, pues, es para
más pequeñito,
unos sueños más cortos.
Claro, por si surge una noticia. Pues mira, afortunadamente teníais este equipo más grande en casa. En otros casos, claro, puede ocurrir que alguien robe algo que es indispensable incluso dentro de casa. Así que nos alegramos mucho. José, dale un beso enorme a Christopher de nuestra parte. Y a ver si la persona que se ha llevado la maleta la devuelve, que la va a necesitar otro niño seguramente. José Zambrano, un abrazo muy fuerte.
Llegan
las noticias a Onda Madrid.